Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto saludarlos. Está con nosotros Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, qué excelente tarde.
Martes 23 de enero del 2024. Hay mucha información, algunos temas en varias partes sobre asuntos de violencia. Estaremos yendo con Isaín Mandujano allá a Chiapas. Le tendremos también información de Taxco, donde hay problemas, donde dejó de, pues no hay transporte. Ayer eran calles vacías. En fin, le estaremos platicando también de lo último sobre lo ocurrido allá en Coahuila. ¿Tuvo o no tuvo que ver con un ataque, pues un ataque dirigido con voluntad de hacer daño? Este atropellamiento que se dio en Torreón después del partido entre Santos Laguna y el equipo de Monterrey. En fin, le vamos a tener varias cosas. Hay varios temas ahí pendientes. Sobre política estaremos platicando con Sara Pablo, por supuesto, que nos va a dar la información de esta mañana. El presidente todos los días ha estado hablando sobre las reformas que va a enviar al Congreso a partir del día 5 de febrero. Sobre eso escribe Salvador Camarena, vamos a platicar con él. Falta de agua en la Ciudad de México, en el Valle de México más bien, usted lo sabe, lo hemos estado comentando, por la disminución del caudal de agua que nos llega del sistema Cutzamala. Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, nos va a platicar. De hecho, nos habían comentado ya lo que significaba en términos de cuál es la distribución geográfica de la afectación, y bueno, pues le tendremos justo el tema de la Miguel Hidalgo. Nos habían dicho ya del asunto del poniente. En fin, llovió ayer, nos lo dijo Rocío Galván, que había llovido, que había inundaciones en Tijuana. Muy impresionantes las imágenes que nos llegaron, lo vamos a estar platicando. Hoy hay primarias en Estados Unidos, hablaremos de las elecciones en New Hampshire, que parece ser, dicen los conocedores, última oportunidad de una contienda en el campo republicano entre Trump y, en este caso, quien fuera su representante ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, que es originaria de New Hampshire. Vamos a ver si eso es así o si en realidad, pues literalmente ya va solo Trump. Hablaremos también con Mauricio Meshulam. Se habla de que hay posibles negociaciones en el Medio Oriente, muy pesimista. Hoy el New York Times en su portada dice que los europeos que están empujando a una negociación salieron muy pesimistas de la cerrazón de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que no alcanza a avanzar ningún tipo de de visión sobre lo que debe ser el asunto palestino post esta sangrienta incursión allá en Gaza, producida por el ataque terrorista de Hamas a Israel. En fin, les tendremos la información de todos estos temas. Por supuesto, hablaremos como siempre de deportes y le tendremos las nominaciones de los Óscares. Hoy no es día de cine, pero estaremos platicando con
muchos comentarios y reacciones.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, porque Margot, la actriz o la protagonista de Barbie, no fue nominada, entonces ahí hay una discusión. Y la directora tampoco fueron nominadas, entonces hay una discusión justamente de lo que habla la película, ¿no? Del sistema del patriarcado, incluso en la industria cinematográfica de Estados
Interesante.
Unidos.
Interesante. Sí, bueno, pues vamos a platicar todo eso con Fernanda Solórzano. Por lo pronto nos vamos a ir una pausa, regresamos, le iremos dando un panorama más detallado de todos estos temas, nos detendremos en algunos y bueno, sobre lo que está pasando en el país y en el mundo y lo que ha pasado en las últimas horas. Así es que nos vamos una pausa y regresamos con más información. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y nos vamos punto por punto con el resumen de lo más importante. Liberan a 2 de 4 secuestrados de la comunidad Levarón. Organizaron una caravana para exigir la liberación del resto. Esta madrugada fueron liberados 2 integrantes de la comunidad Levarón, de los 4 que ayer fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Madera, en Chihuahua. Aún permanecen secuestrados 2, Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob, por lo que la comunidad, le digo, organizó una movilización rumbo a la capital Chihuahua para exigir al gobierno estatal la localización con vida de los 2 hombres. En redes sociales, Lenzo Bitmar, de la comunidad Levarón, dijo que no se cansarán de exigir justicia.
Hoy nos levantamos y hoy no pararemos hasta encontrar a Miguel y a Horacio. Pido sus oraciones a todo México y a todo mundo, y pido el apoyo de todas las personas, buenas y malas, que las malas que tomen conciencia hoy, y los buenos, hay que hacer lo que tenemos que hacer. No pararemos hasta buscar, encontrar a estos 2 muchachos, queridos amigos de nosotros, y les pido sus oraciones y les pido su apoyo, y exigimos que el gobierno haga su trabajo ya.
Fíjense que muchas veces me pregunto, Memo, si sí. Todo lo que les pasa a los Levarones, a los Levarón, y no. Fíjate que lo que pasa es que los Levarón alzan la voz cada vez que les denuncia, ocurre algo, ¿sí?
Con mucha valentía.
Entonces, estoy pensando, ¿hace cuántos años? Haciendo el cálculo, es 2010, calculo que fue 2010, 2011, cuando los Levarón, los conocimos todos.
Las agresiones comenzaron,
¿no? Sí, cuando comenzó el secuestro de uno de ellos, cuando ellos decidieron no pagar ese
2019
secuestro.
Empezó, noviembre de 2019, fue el primero.
No, 2019 no, eso fue apenas hace unos años. Fue en 2010, más o menos, cuando fue el primer secuestro de uno de los miembros de la comunidad Levarón, un joven. Y ahí fue cuando los Levarón decidieron que no iban a pagar el secuestro porque era una forma de alimentar ese negocio. Y después les han ocurrido muchas otras cosas, por supuesto el asesinato de Benjamín Levarón, que era quien era el que se había convertido en el portavoz de ellos. Después, por supuesto, el asesinato colectivo de varias mujeres y niños en una carretera. En fin, han ocurrido varias cosas y uno se pregunta, pero ¿qué es que son particularmente el objetivo de los criminales? ¿O simplemente es que es una comunidad muy organizada que cada vez que le pasa algo a ellos o a gente que trabaja con ellos, alzan la voz y lo llevan al más alto nivel? Creo que es lo segundo. Y eso nos habla de lo que pueden estar viviendo y lo que han vivido a lo largo de estos 15 años muchas comunidades de esas zonas, y que simplemente no han tenido esa fuerza, esa capacidad de hacerse escuchar. Pero en fin, platicaremos más adelante con Julián Levarón.
Bueno, y en más temas de seguridad, Denise, justamente por la inseguridad suspendieron clases y algunos servicios de transporte público en la ciudad de Taxco ante las amenazas y los ataques en contra de choferes de taxi, particularmente, y de camiones y de estas camionetas tipo Urban que dan servicio de transporte público colectivo. Desde ayer se suspendió el servicio y clases en el municipio de Taxco y en la comunidad de Cacahuamilpa, esto en el municipio de Pilcaya. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que, bueno, ya se ha desplegado un operativo especial con policías en puntos, dicen ellos, estratégicos de dicho municipio de Taxco para prevenir, dicen, y salvaguardar el orden público.
Bueno, tendremos información de allá, de Taxco, después de lo que ocurrió, pues obviamente también, y lo que está ocurriendo en Acapulco. Mira, aquí tengo el dato. Eric Levarón, de 16 años, secuestrado por narcotraficantes en 2009. Nada más para que tener una idea de todo el tiempo, 15 años han pasado de estas múltiples batallas de la comunidad de Levarón contra los criminales en esa zona. Liberación de militares es para desprestigiar al ejército. El presidente López Obrador dijo esta mañana que la decisión de una jueza del pasado sábado, en el que decide que 8 militares vinculados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa puedan seguir su juicio en libertad y no en prisión preventiva, lo que busca, dijo, es desprestigiar al ejército y hacerlo quedar mal. También calificó la actuación del Poder Judicial como lamentable porque, dijo, protege a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no garantiza la justicia a los padres de los normalistas. Salió ya una posición del Consejo de la Judicatura, te pido nada más, Memo, que lo cheques, sí, sobre este tema. Interesante porque pues muy contraria a esta posición del presidente a las fuertes mensajes que envió Alejandro Encinas ayer, pues básicamente diciendo que eran abogados del ejército mexicano los que estaban buscando justamente que estos militares estuvieran o siguieran su juicio en libertad, y ahora el presidente dice que esto en realidad es para desprestigiarlo, que es culpa del Poder Judicial, cuando el Poder Judicial, y ahora lo leeremos en el comunicado de la Judicatura, pues básicamente dice que está muy mal hecha la acusación por parte de la Fiscalía. En fin, en unos momentos le tendremos esa información. Y chocan otra vez pobladores y militares en Chiapas. Anoche, pobladores de La Grandeza, así se llama la comunidad, y El Porvenir se enfrentaron a miembros del Ejército y de la Guardia Nacional luego de que las Fuerzas Armadas detuvieran a personas identificadas como halcones. En su camino, los militares del 101 Batallón de Infantería encontraron retenes y bloqueos de la población civil que intentaron impedirles el paso y los agredieron con palos y piedras, por lo que fueron replegados con gases lacrimógenos. Le tendremos en unos momentos más esa información.
Bueno, Denise, y México ganó esta apelación en la demanda contra armerías estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que una corte de apelaciones en la ciudad de Boston falló a favor del Estado mexicano y determinó que sí puede demandar a empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego. De acuerdo con los criterios de la corte de ese país, México demostró de manera exitosa que las empresas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes, así las calificaron, las cuales facilitan, aseguran el tráfico ilícito de sus productos hacia territorio mexicano. Con este fallo, hay que decirlo, la Corte de Apelaciones ordenó que la demanda, que había sido desechada, hay que recordarlo, en septiembre de 2022, se devuelva al Tribunal de Distrito en Massachusetts para que continúe su análisis a fondo.
Bueno, pero es un tema importantísimo. Lo hemos platicado aquí con quienes llevan este caso, pero es muy interesante el haber reconocido justamente a México como alguien que puede demandar a las empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego. Y esto justamente cuando México, por cierto, está denunciando que ya lo que está llegando a nuestro país es armas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Pero bueno, mira, aquí tengo la nota informativa del Consejo de la Judicatura y es interesante, se lo voy a leer. Dice, mire, a través de diversas notas periodísticas se dio a conocer la liberación de 8 elementos del ejército mexicano. Dichos elementos castrenses se encuentran sujetos a procedimiento penal, siguen en procedimiento, no es que los liberaron como y los declararon inocentes. Bueno, uh-huh. En dicho expediente, previo debate entre las partes, es decir, defensa, imputados y fiscalía, se expusieron los argumentos que consideraron pertinentes para justificar sus pretensiones. Se les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tomando como sustento la naturaleza. Mira, es que es muy largo. Ahorita les decimos un breve resumen. Ahora lo resumimos, pero bueno, es importante la respuesta que le da la judicatura al presidente sobre este tema. Detienen a dos por secuestro de madre buscadora en Guanajuato, dos presuntos autores de la desaparición de Lorenza Cano Flores y de los homicidios de su esposo e hijo en Salamanca fueron identificados, simplemente se conocen sus nombres y sus alias. El fiscal regional del Estado de Israel, Aguado Silva, informó que el pasado 15 de enero los dos sujetos ingresaron al domicilio de las víctimas en busca de un hombre, pero al no encontrarlo asesinaron al padre y al hijo y se llevaron a Lorenza Cano con rumbo al municipio de Villagrán sin que hasta el momento haya sido localizada. Desde luego, pues falta tener información. Vamos a hablar con nuestros reporteros acerca de quiénes son, cómo se los encontró, en fin, creo que sería importante.
Y bueno, Denise, ya lo comentabas al inicio de Atando Cabos, impresionantes las imágenes de lo que ha sucedido en las últimas horas en la ciudad de Tijuana, todo esto consecuencia de una tormenta y las, por supuesto, las inundaciones, lluvias muy intensas, hay que decirlo, que ayer azotaron a la ciudad y por lo pronto, pues bueno, personal de Protección Civil y bomberos de Tijuana rescataron al menos a 10 personas que se quedaron atrapadas en 7 vehículos sobre la autopista Ensenada-Tijuana. También se registraron cortes al servicio de energía eléctrica en varias colonias de la ciudad y en la carretera que comunica también a Ensenada, además de, evidentemente, cierre de vialidades, encharcamientos por toda la ciudad, un caos, hay que decirlo, ayer en Tijuana. Por segundo día consecutivo, hoy se suspendieron las clases en todos los niveles educativos. Una noticia en desarrollo, estamos pendientes.
Bueno, denuncian falta de agua en varias partes del Valle de México, en este caso en varias colonias de la Miguel Hidalgo. El alcalde Mauricio Tabe denunció ayer que ya son 5 días sin agua en zonas de Polanco, Molino del Rey y Lomas de Chapultepec. Manifestó sospechas de que el repentino corte se debe a temas políticos, para ocasionar inconformidad entre vecinos y exigió a las autoridades de la ciudad garantizar el abasto. Vamos a escucharlo.
Estamos solicitando al jefe de gobierno y al titular del sistema de aguas de la Ciudad de México a que den una fecha clara para el restablecimiento del abasto de agua en Miguel Hidalgo y que mientras dure este proceso de mantenimiento o de cierre de válvulas a Miguel Hidalgo, lo que hayan decidido, nos garanticen el abasto a través de pipas.
Bueno, es que sabemos que no hay agua, sí. Pero bueno, entonces pues algunos van a interpretar que es político, otros no sé, pero bueno, vamos a hablar sobre este tema. Nos dijeron los del SACMEX que no había problema, de que iba a haber abasto de agua. Evidentemente va a haber problemas de agua en los próximos menos. En los próximos meses, que no estaba comprometido el abasto y que le estaban bajando y que esto era para que justamente nos aguantara toda la época. Son muchas las manifestaciones de varios lugares de la ciudad, pero además ahora hay que agregarle que los alcaldes consideran que es político. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y tendremos también información internacional muy importante, por cierto, en estos últimos días. Hoy hay primarias republicanas en New Hampshire. Hay poca esperanza, lo voy a decir así. La mayoría de las encuestas aparece Donald Trump muy por arriba. Es la última oportunidad de que arranque, digamos, una campaña que le compita. En este caso es la de Nikki Haley, su ex embajadora ante las Naciones Unidas. Anoche el expresidente encabezó un meeting donde dijo: ahora pueden dos personas y creo que una se irá probablemente. Ahora quedan dos personas y creo que una se irá probablemente mañana, en alusión justamente a que pues Nikki Haley ahora sí que perdería total impulso si la distancia, o si no gana, o si es, en fin, estaremos platicando de eso con Enrique Acevedo más adelante.
Bueno, relacionado con este asunto, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que Ron DeSantis cayó en picada, así lo dijo, por esta campaña antimigrante. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente se refirió a la cancelación de la campaña por la candidatura presidencial republicana que anunció el domingo el actual gobernador de la Florida, y aseguró que el presidente que la campaña antimigrante que encabezó lo terminó afectando y le hizo esta recomendación al otro gobernador republicano extremista, hay que decirlo, del estado de Texas, Greg Abbott. Escuchemos.
Eso que hace el gobernador de Texas, que ojalá y tome nota de lo que le pasó a DeSantis, porque DeSantis podía haber levantado el vuelo, pero se metió con una campaña antimigrante pensando que eso le iba a ayudar y se desplomó, se fue en picada.
Bueno, en otras cosas, Rusia intensifica sus ataques en Ucrania a más de un mes de que se cumplan ya 2 años de la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. Rusia bombardeó este martes 3 ciudades ucranianas, entre ellas la capital Kiev, provocando la muerte de al menos 8 heridos y 70 heridos. Se utilizaron misiles de crucero y balísticos disparados desde 5 provincias rusas diferentes al mismo tiempo, y esto se lo digo porque parece que esto provocó que la defensa antiaérea ucraniana solo lograra interceptar la mitad de ellos, frente al 80% de efectividad que normalmente tiene frente a estos ataques. Es decir, que estaría Rusia encontrando la manera de afectar a las ciudades más importantes que están protegidas o que deberían estar en gran parte protegidas por un escudo antiaéreo.
Y en otros asuntos también, ya lo decías al inicio de este espacio, Denise, encabeza Oppenheimer las nominaciones al Oscar. La Academia de Hollywood dio a conocer a los nominados para la edición 96 de los premios Oscar, que se van a realizar el próximo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La gran favorita, como ya lo sabemos, es Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, que se llevó 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Le siguen Pobres Criaturas, con 11 nominaciones, y con 10 Los Asesinos de la Luna. Con 8 nominaciones se queda la película Barbie, y en la categoría de Mejor Fotografía aparece el mexicano Rodrigo Prieto por su participación en la película justamente Los Asesinos de la Luna, que fue dirigida por Martin Scorsese.
Bueno, y por último, Djokovic avanza a semifinales en Australia. Más bien ya están definidas los partidos de... es impresionante quienes pasaron allá en el Abierto de Australia, porque todo pinta a que realmente va a ser un enfrentamiento en semifinales de los mejores jugadores de Estados Unidos, del mundo. Fíjese, se ve, hay un último cuartos de final que es Zverev contra Carlos Alcaraz. Hay una semifinal que ya está definida, que es Djokovic contra Jannik Sinner, así es que sería Carlos Alcaraz, seguramente Medvedev, en fin, lo que le quiero decir es muy probablemente los primeros 4 jugadores clasificados del mundo se enfrentarían allá en Australia, pues con un final impresionante. En fin, esto es lo más importante en el resumen de información. Tengo a Julián Levarón, a quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada, y con el que justamente hacíamos un recuento. Julián, llevamos 15 años por una u otra razón hablando de eventos que han afectado trágicamente a la comunidad Levarón. Me preguntaba yo si es contra los Levarón o si en realidad es que es así contra muchísimas comunidades en México y sobre todo en esa región. Simplemente ustedes tienen una organización y una cohesión que les permite levantar la voz de una manera mucho más eficaz que otras comunidades. Dejo ahí la pregunta. En todo caso, en esta ocasión es la retención, secuestro de 4 personas, 2 ya liberadas, y todavía tienen a 2 personas que no saben dónde se encuentran, Julián.
Sí, es correcto. Yo no sé si lo de nuestra familia se conoce por todo lo que hemos vivido, pero yo creo que es un problema nacional. Digo, han sido 200 y feria de miles de mexicanos asesinados y sí, realmente... Sí. Ajá, ibas a preguntar algo.
No, te iba a decir que tú conoces lo que ocurre en toda esa zona de Chihuahua, en las zonas limítrofes con otros estados, y la enorme violencia que ha habido allá. Y justo lo que me pregunto es, yo no creo que sea específicamente un asunto contra los Levarón. Es que ante el primer secuestro no quisieron pagarlo y entonces esto fue algo que salía del ordinario. ¿Cuánta gente simplemente se dio frente a los secuestros? En fin, creo que ustedes han tomado ciertas acciones que le han dado relevancia nacional a lo que han vivido, y me imagino que en el entorno los demás han vivido cosas igual y terribles y no han podido tener, pues eso, la capacidad de tener una voz que se escuche. Tienen ustedes la doble nacionalidad. En fin, hay muchas razones por las que nosotros escuchamos y todos escuchan lo que les pasa a los Levarón, y yo creo que es importante decir que no es que sea una familia a la que le pasan muchas cosas a una comunidad, es que pueden hablar, pero así están muchas más.
Es correcto. Digo, literalmente no fueron 4 personas las que fueron secuestradas. En el mismo cuarto donde tenían a mi hermano, a Shem y a nuestros amigos, había otra persona secuestrada que ellos no conocían. Y la verdad es que los golpearon hasta que se cansaron. los torturaron, prendían motosierras para amenazar que los iban a cortar en pedazos, simulaban una violación, afilaban cuchillos junto a ellos y básicamente lo hacían casi para divertirse. Un grupo de más de 20 chavalitos de 15, de 20 años, no sabían la edad, pero eran muy chavalos y decían puras tonterías, estaban todos drogados casi de tiempo completo. Y en esa parte de la sierra, pues hay pueblos fantasmas en todos lados y la verdad la situación es insostenible. Si nosotros estamos aquí en Chihuahua es para decirle a la autoridad que no vamos a seguir callados mientras el gobierno del estado tenga el monopolio en la seguridad y en la justicia y no sea capaz de defender y proteger la vida. Y no, vamos a hacer visible en cada momento esta situación, porque es lo mínimo que tenemos que hacer los ciudadanos, es llamar a cuentas a la autoridad. ¿Y por qué los secuestraron?
¿Qué les pedían, Julián?
Pues realmente no pedían nada. Ellos andaban en cuatro motos y primero secuestraron a tres que fueron por aceite porque mi hermano se quedó tirado y ellos lo que los acusaban fue de buscar rutas e información para el cártel de Juárez y que son los enemigos al parecer de este otro, estas otras personas que los secuestraron, pero realmente las cuatro personas que estaban ahí no tenían una idea de por qué los habían detenido ni por qué los estaban golpeando. Esto es sucede casi al azar.
Ya. ¿Y la otra persona? ¿Sabemos quién es esa otra persona?
Lo único que saben es que él tiene una desponchadora en un pueblo de la sierra, pero que él decía pues que era inocente, que no tenía idea qué le estaban diciendo y qué le estaban haciendo. Y estas otras dos personas pues siguen secuestradas y nosotros sabemos que están muy débiles, están muy golpeados y la autoridad tiene que actuar, la autoridad tiene que hacer su jale.
Y, en fin, Julián, fíjate que he dicho varias veces aquí que nada más peligroso que se te eche a perder un coche, porque realmente, dices, se queda uno en la carretera varado, puede despertar muchísima suspicacia, en fin, luego si además son hombres, peor. En fin, ya tienen respuesta la autoridad del estado, la gobernadora, digamos, ya tomó conocimiento de que están ahí, se ha comunicado con ustedes. ¿Qué me puedes decir, Julián?
Pues tuve una reunión con el secretario de gobierno y con el fiscal, que nos dijeron que tienen información de que los van a liberar, pero esa información vino de mi hermano y de Shem, o sea, de los mismos secuestrados. Aquí no hay garantía de nada, y nos dicen que ellos no pueden entrar tumbando puertas y de manera frontal ir a buscar a los que están secuestrados porque ponen en más riesgo su vida. Y nosotros lo que decimos es que entre la sutileza y las operaciones quirúrgicas, como ellos le llaman, y la incompetencia y el no hacer nada, pues muchas veces no se puede distinguir, porque no conocemos un solo caso al que nos han dado justicia. Mis primas las asesinaron en el 2019, y digo, ya van, ¿qué? 4 años, y 5 sí. años casi.
Pero hubo muchos detenidos en ese caso, ¿no, Julián?
Pero no hay ni un sentenciado, o sea, el poder judicial nos ha dado a los mexicanos con el monopolio en la justicia la incompetencia y nos ha defraudado de manera total.
Bueno, pues vamos a esperar, sobre todo de entrada, ojalá una pronta liberación de estas dos personas, pero bueno, el diagnóstico que haces, pues no hay mucho que decir, es a lo que se enfrentan las víctimas en México, que es esta... Pues el peor de los, digamos, en el mejor de los casos es incompetencia, en omisión, y en el peor es complicidad. No hay mucho más que decir. Esperemos que haya una pronta resolución de esto, por lo menos en la liberación, y estamos pendientes, Julián.
Claro, y nomás para decir, dime. Tenemos a toda la comunidad ahí en el Palacio de Gobierno exigiendo que se liberen a estas personas que están detenidas, y les hemos dado 24 horas para que lo resuelvan, o vamos a pedir ayuda internacional y vamos a buscar otras alternativas.
Te agradezco. Gracias, Julián. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
aquí atando cabos y nos vamos a Chiapas con Isaín Mandujano. Pues caótico un poco la información que tenemos de Chiapas, imágenes, confrontación de civiles, pleitos, gritos con autoridades. Exactamente, Isaín, ¿qué tenemos?
Mira, pues el día de ayer en la tarde, durante el día hubo una incursión de miembros del 101 Batallón de Infantería con sede en Chicomucelo de la Sedena y elementos de la Guardia Nacional y llegaron a los municipios de Siltepec, de Bejucal de Ocampo, de La Grandeza, del Porvenir, pero sí digo, donde se registraron algunos incidentes violentos fue en los municipios de La Grandeza y El Porvenir. Son municipios más enclavados en la Sierra Madre de Chiapas. El Porvenir es uno de los municipios más altos en la montaña de la Sierra Madre, donde en esa temporada hace altas temperaturas. Ahí la población puso resistencia a la llegada del Ejército y de la Guardia Nacional. Dijeron que estaban en contra de la presencia, habían bloqueos en los caminos, el Ejército se abrió paso a punta de gas lacrimógenos y balazos al aire ante la resistencia de la población civil, sin embargo pudieron ingresar. Hubo la captura de algunas personas que le llaman punteros, ellos que nosotros conocemos como halcones, iban en motocicletas, el Ejército detuvo algunas personas y esto encolerizó más a la población y hasta que presionaron para que el Ejército tuviera que liberarlos. La verdad es que es una situación bastante confusa lo que está pasando ahí. Es muy complicada la comunicación con estos municipios y con la población de esta región serrana. Lo que nosotros hemos estado teniendo acceso son videos que nos han triangulado a través de segundas o terceras personas. La gente está temerosa en la zona. Es una situación bastante crítica la que se está viviendo ahí. Y bueno, y en el contexto de lo que pasó ayer en El Porvenir, nos filtraron otras imágenes también dramáticas, terribles, de unos incidentes violentos en el municipio de Chicomucelo, en otro punto de la sierra, donde se ve a civiles insultando a los militares con palos, con garrotes. Un poco humillante esta situación, no sé, es muy difícil juzgar con solo las imágenes que hemos visto, pero bueno, es lamentable lo que está pasando. La lucha entre grupos de crimen organizado ha llevado de un extremo a que la población civil se confronte con las Fuerzas Armadas, ¿no?
Bueno, pero sí, sí entiendo eso, y con la dificultad de entender bien si esas personas de civiles son pobladores obligados por el crimen organizado, o es el crimen organizado, es decir, ya no sabemos.
Claro. No queda claro ese punto, hasta dónde realmente puede ser una movilización legítima de la población civil o un grupo del crimen organizado presionando a la población para que haga ese tipo de acciones. No podemos prejuzgar, sí. No me gustaría señalar. Porque, pero nada más estamos informando de lo que tenemos a simple vista, ¿no?
Ahora, lo que sí quisiera yo decir es que estamos hablando de un municipio del que hemos estado hablando una y otra vez, que es Chicomucelo. Ajá. ¿Cuánta gente vive en Chicomucelo? Porque están literal, es un frente de batalla.
Exacto. Mira, si tú tuvieran acceso a un mapa, a un croquis, podrán ubicar estos municipios. Son municipios en una región montañosa, en una región elevada de la zona Sierra Madre de Chiapas, que colinda con la región del Guatemala, con San Marcos, Guatemala, o Huehuetenango, Guatemala. Mucha población que hay ahí también es población guatemalteca que hay ahí. Lo que nos hemos percatado es que muchos de los sicarios que utilizan los grupos de crimen organizado en la región ni siquiera son mexicanos, son gente que viene de Guatemala, de Centroamérica, por lo que nos han dicho, lo que hemos documentado es que muchos vienen a ser son reclutados de manera voluntaria o involuntaria. Y pues bueno, la verdad es que está habiendo una situación muy complicada. ¿Qué dice el presidente? Que dejen entrar la Guardia y el Ejército para que se garantice la seguridad. Lo cierto es que donde hasta ahorita hay posiciones militares del Ejército y la Guardia Nacional, es donde más la incidencia delictiva ha incrementado. Entonces, esa es la pregunta que queda, ¿no?
Sí, que la presencia del crimen no ha resultado, digamos que la presencia de las
Fuerzas Armadas.
De las Fuerzas Armadas no es un indicador de que se pacifica la situación.
Exacto, y por eso la población civil de pronto tiene como una protesta legítima, decir, no queremos el ejército, no queremos a la Guardia Nacional, porque precisamente donde está el ejército y la Guardia Nacional, la delincuencia actúa con total impunidad.
Bueno, mira, aquí tengo, en el censo del 2020 del INEGI, 36.785 las personas que supuestamente viven en Chicomucelo, tú lo que me estás diciendo es que hay una población flotante importante, claro. Muy importante seguramente, pero yo lo único que quiero hacer énfasis es que todo lo que hemos reportado es en Chicomucelo, es ahí donde se están dando, ese es el punto de, digamos, el frente entre los dos grupos criminales que se están disputando ahí la zona, y también es donde el ejército está ingresando, por lo pronto, no con un éxito de pacificación, por lo que tú me dices. Pero bueno, pues te agradezco mucho. Muy compleja, muy difícil de leer la situación, pocas certezas, y en todo caso, mucha violencia. Te agradezco muchísimo, Isaín. Gracias.
Saludos, hasta luego.
Gracias. Y bueno, una noticia importante. Y ya le hemos estado platicando, Memo, sí, en varias ocasiones. Hemos seguido, a mí me parece, una iniciativa que tuvo el canciller Marcelo Ebrard, muy buena, que fue, y su equipo, que fue decir, pues vamos a llevar el tema de las armas a Estados Unidos, vamos a demandar a Estados Unidos, y en particular vamos a demandar a las empresas, a las armadoras, a las empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego en ese país, porque no han logrado, o porque a propósito, tienen una política muy laxa a la hora de vender las armas, que, digamos, de una manera cínica, completamente hipócrita, ellos dicen, no, pues es que aquí hay un principio, todo estadounidense tiene derecho a tener un arma, nadie les puede quitar eso, es un principio muy importante de ese país que se funda con estos colonos que vienen de Inglaterra y de otros lugares de Europa y que vienen y colonizan Norteamérica, y entre las cosas que reivindican es esta libertad individual frente al poder del Estado, y en particular en ese momento pues venían a liberarse de las del control de la corona inglesa, ¿no? Pero entonces, bajo eso, que suena pues muy bien, a partir de eso lo que se dan cuenta pues es que es un negociazo vender armas a México y a los grupos criminales, como lo podemos observar la cantidad de armas que hay en nuestro país, y para eso pues simplemente se hacen de la vista gorda o incluso hacen publicidad, en fin, una serie de cosas. Total es que México decide demandarlos, y pues de entrada las armadoras dicen, México no tiene por qué venir a México a demandar a las empresas. Esas no tiene, digamos, no hay
jurisdicción.
Sí, no, México no es un sujeto de este derecho, y lo importante es que ya ganó la apelación en contra de las armerías, y justamente se decidió en Boston, falló la Corte de Apelaciones de Boston, falló a favor de México y determinó que sí puede demandar a empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego. Le tocará a México probar que en realidad hay esta hipocresía y este encubrimiento del negocio de venta de armas. Me da muchísimo gusto saludar, porque quisiera que nos compartiera, Víctor Valles, reportero de En Punto, tiene en estos momentos en N+, se puede apreciar su nota que hizo a lo largo de muchos meses, en los cuales fue a retratar pues cómo era este tráfico, cómo era el tráfico, cómo las distribuidoras en realidad le venden a personajes, a ciudadanos comunes y corrientes, a cambio, digamos, de un porcentaje, ellos a su vez se lo entregan a los traficantes a México. Es algo perfectamente rodado, en el cual Víctor, incluso te llegaron a decir que las autoridades de Estados Unidos jalaban con ellos.
Es correcto, Denise, qué gusto hablar con ustedes, con tu auditorio. Sí, totalmente, como bien se habla del crimen organizado, pues por eso se habla de organizado, ¿no? Porque es una organización que se maneja en México y perfectamente en Estados Unidos. En este reportaje pudimos documentar cómo organizaciones criminales como The Mexican Mafia, que opera allá en California, pues tienen nexos con ciudadanos estadounidenses que legalmente pueden comprar las armas en una armería, no pueden ir a pedir cualquier tipo de arma, incluidas las barres de gran calibre, pueden ir comprarla y ya la organización criminal se encarga de traficarla a México. Pero incluso nos decían, nosotros tenemos nexos con gente de la ATF que les pueden incluso vender armas que a veces son aseguradas y que no reportan como aseguradas para ofrecérselas a ellos, o incluso personas de la policía, ya sea, por ejemplo, de Los Ángeles, nos decían que tenían nexos con ellos para que también les pasaran las armas que aseguraban.
Sí, porque aquí creo que es importante decir aquí que es muchos ciudadanos de Estados Unidos, autoridades de Estados Unidos están involucrados y por supuesto los vendedores de armas que saben que este es un negociazo. No sé cuánto de su volumen, obviamente eso algún día lo sabremos, pero lo que detectamos es California, Arizona, ¿qué otro estado? Están ahí las armerías Texas. Perfectas en la frontera, listas para mandar las armas a México, y ellos lo saben.
Ellos lo saben, incluso entrevistábamos a un vendedor de armas en Texas, en Austin, Texas, y él nos decía, pues la verdad desconozco cuántas de estas armas van a terminar en México, o sea, en esas palabras nos lo decía.
Bueno, y tampoco me importa.
No, y tampoco le importa, y lo mismo pasa con las armas fantasma, que pues, o sea, estamos avanzando en un tema de armas, sí, que están reguladas, pero están las armas fantasma que no están reguladas y también a la persona que se encarga de producirlas, tampoco le importan cuáles llegan a México. Entonces, pues es una cadena interminable, Denis, como bien dices, en esto se involucran muchas personas, los criminales tienen muchos nexos, tanto con las personas que pueden comprar legalmente las armas en las armerías,
como con las que transportan, ¿no? No, pero además claro, porque hay gente que las transporta.
Ajá. Sí, estamos hablando de una cadena que es desde que las adquieren hasta que llegan a manos de los cárteles mexicanos, en este caso, ¿no? Pero es una cadena interminable porque también decían, nosotros tenemos conectes en la frontera, en todas partes para permitir que ese flujo no se detenga. Y estamos aquí señalando esta demanda, ¿no?, del gobierno mexicano hacia las armerías de Estados Unidos por una negligencia que, si bien facilita el tráfico de armas a México, también las autoridades mexicanas tienen una responsabilidad en esto.
Enorme.
Porque en el documental, bueno, en el reportaje especial nosotros pudimos documentar cómo también la entrada a México no tiene ningún tipo de revisión. O sea, pudimos poner cámaras en los vehículos que transportaban las armas y documentados cómo las armas en los vehículos entraban sin que las autoridades mexicanas hicieran algo para detenerlas. Entonces, pues estamos hablando que son, si bien existe negligencia por parte de las autoridades estadounidenses que permiten que las armerías pues vendan fácilmente el equipo, también las autoridades mexicanas no están haciendo nada para impedir que esas armas entren a nuestro país.
Bueno, el reportaje está en NMás, NMás.com, se llama Río de Armas, Dinero y Muerte, así se llama, Río de Armas, Dinero y Muerte, y ahí va a ver que no estamos hablando, no se vaya a imaginar que esta cadena es una cadena de puros gángsters, ni mucho menos, o sea, una señora con su hija de 8 meses, a cambio de una cierta cantidad de dinero, se sube a su coche va lleno de armas y cruza la frontera y nadie la detiene. Y así una cantidad de ciudadanos que cruzan a diario hacia México y que pueden ser mujeres, viejitas, lo que sea. Así redondean su fin de mes o es de lo que viven y simplemente participan de este tráfico que termina en armas tan potentes. Ayer decía y la secretaria de Relaciones Exteriores, Víctor, que habían detectado armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. ¿Te tocó ver eso?
Sí, incluso ahí lo documentamos en el reportaje, aparecen algunas armas ya con el cártel de Sinaloa, por ejemplo, un SCAR, es un arma que es de uso exclusivo del ejército, tanto en México como en Estados Unidos. Y aquí la hemos visto eso. O sea, no hace falta buscarle tanto, Denis, que remontarnos simplemente, por ejemplo, al Culiacanazo, donde vimos muchos balas, por ejemplo.
Eso también, sí.
El ejemplo está ahí, o sea, puedes ver fácilmente en los videos de redes sociales que se comparten de los criminales portando armas de uso exclusivo del ejército, y no es algo nuevo, o sea, la secretaria lo menciona, pero es algo que ha existido, pues, casi siempre, ya, ¿no?, con el crimen organizado.
Bueno, pues recomiendo mucho que vean este documento. Realmente es un documento, Víctor, que hiciste a lo largo de muchos meses. Lograste, ante mi estupor, que estas personas, por alguna razón que yo no me puedo imaginar que sea más que una especie de desafío, de ego, de presunción, presumir, literal, presumir cómo son capaces de encabezar y además revelar también y desnudar a autoridades que dicen que están luchando contra algo, y cuando ves la facilidad y la cotidianidad de este tráfico, te das cuenta que, o sea, si tuvieran un control sobre lo que se vende en las armerías, etcétera, no podría ser. Esto es increíble, la laxitud con la que esto ocurre. Y bueno, por supuesto, son armas que matan. Me impresionó mucho estos de la Mexican Gang, o los, ¿cómo se llaman? Los de este grupo.
Mexican Mafia, correcto.
Mafia, en California. En California. En algún momento ellos son de allá, son... digamos paisanos, pero ya americanos, y te dicen, ¿por qué nos vamos a preocupar por la gente que se muere en México por estas armas si ellos mandan droga, y en este caso pues estaban pensando en fentanilo, que mata a los de acá? Fue muy claro, ellos nos mandan armas, mandamos armas y matan, ellos nos mandan droga y mata, así es la vida básicamente. No sé cómo te lo dicen, pero es una cosa así como, pues así es la, así es las cosas, así se funciona.
Sí, prácticamente que les vale lo que esté pasando acá, porque a los grupos de México tampoco les importa lo que hacen en Estados Unidos.
Bueno, pues así. Te agradezco muchísimo y nada más, ¿me repites el título?
Sí, el reportaje lo pueden ver en nmas.com.mx y ahí está, se llama Río de Armas, Dinero y Muerte, ahí lo va a estar disponible.
Sí, lo recomiendo de verdad. Un gran trabajo, Vic. Te agradezco muchísimo, Víctor Valles, reportero de En Punto, con esto. Y nosotros nos vamos a ir ya con otras cosas. Gracias, Víctor.
Gracias.
Bueno, y rápidamente, pero no rápidamente.
Tenemos porque, a Jorge,
sí,
García.
Sí, yo sé, pero es que me queda un minuto. Bueno, lo voy a saludar. Está el presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán, Puebla, Jorge García. Yo le agradezco mucho, Jorge. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por tomarme la llamada.
Al contrario, Anice, el agradecido soy yo por ser interesado en esos asuntos de seguridad en, pues, en todo el país, en lo que nos toca a nosotros, en la repartición de huevo y pollo.
Entiendo, hemos hablado de este tema, de la inseguridad en las carreteras. Hay momentos en que hemos puesto la atención efectivamente en Puebla, las carreteras que van entre Puebla y Oaxaca, luego las de Puebla a Veracruz, en fin. Por diferentes motivos, las carreteras, ciertas carreteras, son peligrosísimas. Pero pues a ustedes les toca justamente utilizarlas, y quería un poco que nos platicaras, Jorge, cómo... ¿Qué es lo que ustedes se enfrentan? Porque pues, como todos los productores del país, pues producen, pero luego hay que movilizar esa mercancía para la distribución o para la exportación. ¿Y a qué se enfrentan, Jorge?
Bueno, mira, Bernice, yo quisiera darte primero más o menos el panorama del 2018. A esta fecha, el gobierno del estado, junto con nosotros, las empresas, ha habido una coordinación, sí, muy importante, y sí ha bajado la delincuencia en cuanto a carreteras en la zona. Era escandaloso, pero no así se ha corregido en los tramos de Puebla hacia Veracruz, hacia Orizaba, en el tramo de...
Digamos, a ver, perdón, Jorge, ¿me permites? Perdóname, tengo que hacer un corte y regreso y nos platicas todo esto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos, y está con nosotros Jorge García, a quien le agradezco mucho. Él es presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán, Puebla, y nos ibas a contar, Jorge, si hubo una colaboración, digamos, con las autoridades, entiendo, del estado o el gobierno federal, que fueron disminuyendo el asalto en las carreteras de Puebla.
Sí, mira, Denise, el asalto para nosotros se lo veíamos en diferentes ramos. Por ejemplo, el asalto a trenes era algo escandaloso. El gobierno del estado hizo su trabajo junto con el gobierno federal, nosotros siempre coordinados con el gobierno del estado. en las carreteras también, en las granjas también, a nuestros clientes. Todo esto, empezamos a trabajar con ellos, y bueno, todo esto nos ha llevado, por ejemplo, de unos 5 o 6 años para acá, a que algunas empresas han tenido que mandar a blindar los tractocamiones para que no sean, que no tengan ese, pues que no nos maten a los choferes, porque
sí, claro.
el tema es que los choferes ya no quieren salir a carretera, ¿no? Entonces, con blindar los tractocamiones, esto le da un poco más de seguridad, los monitoristas en cada empresa, sistemas de monitoreo, la rápida acción del gobierno del estado, hay que reconocerla también, cuando no la hubo también la señalamos, en este momento ha habido colaboración, y sí ha bajado el índice de delincuencia. Sin en cambio, en el tema este de Puebla a Orizaba, sigue siendo muy muy fuerte el tema ahí en esa zona, en lo que es San Martín Texmelucan, Esperanza, bajando la cumbre de Maltrata. Ahí es donde está muy rojo el lo vemos como un triángulo muy rojo para el transporte. Nosotros, recuerda que surtimos todo el centro sureste de huevo y de pollo, y bueno, sí hemos tenido algunos eventos, menos que antes, sí, hay que reconocerlo, pero bueno, no estamos todavía conformes de que sigan las cosas así. Ha habido eventos que no se han perpetuado, ha actuado rápido la policía estatal, eso lo cual lo agradecemos, pero aquí el tema es que ya no pase, ¿no?
Sí, claro.
Y ha subido el costo de producción por esto mismo, el blindaje de los tractocamiones, del transporte.
Que debe ser una inversión importante.
Sí, claro. Depende de qué transporte tengas, pero entre 350 y 500 mil pesos te cuesta blindar un camión que compras y lo mandas a blindar inmediatamente para tener la seguridad de tu chofer. Para nosotros lo más valioso, Denise, es nuestra gente, nuestros choferes, que es lo que los cuidamos muchísimo, ¿no?
Digamos, en la zona de Puebla diríamos que la situación ha mejorado, no es el caso en todas partes, que hay, sin embargo, las carreteras rumbo a Veracruz en particular, serían las que siguen muy peligrosas.
Exactamente, mira, en lo que es el tramo a Veracruz, por el tramo de Esperanza, mucha gente lo conoce así, también en Chiapas hemos tenido muchos problemas, llegamos, por ejemplo, a Ixtla, Chiapas, ya no vamos a Motocintla, ¿no? Ya no vamos a Motocintla, nos quedamos en un pueblo antes, ahí van a escoltarnos nuestros clientes y nos metemos. En Veracruz hemos tenido problemas también en Cosamaloapan, en Tuxtepec, en Oaxaca el problema son nos ocupan de barricada por todos los paros que a veces hay entre las carreteras de ellos mismos. En algunas otras partes del país hemos tenido problemas, pero bueno, estamos día a día cuidando esto, ¿no?
Ya, ¿y quién responde? Es decir, cuando hay una buena comunicación, ¿ha sido con las autoridades locales, ha sido a nivel federal, con quién?
Definitivamente con la policía estatal, el gobierno del estado. Uh-huh. Y sí hay zonas donde la Guardia Nacional inmediatamente actúa.
Les apoyan.
No es en todas, son contadas. Pero sí hay que reconocerlo que en alguna zona sí. Chiapas, Oaxaca, ahí es donde
momento tenemos de una pausa, Denise.
Más problemas, sí.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge.
Al contrario, estoy a tus órdenes, Denise.
Buenas tardes. Lo agradezco.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pues conmovió y con razón y preocupó lo ocurrido este fin de semana, en donde pues después de un partido de fútbol entre Santos y Monterrey, además donde ya se ha dicho hasta el cansancio que en realidad ya los aficionados no se recomienda que bajen de un lugar a otro, es decir, que los de Monterrey vayan al partido allá en Torreón, en fin, total es que sí fue un grupo de aficionados de Monterrey a Torreón, a la salida, después de ya un tiempo y que se hubiera agarrado, acabado el partido, pero y ni siquiera ahí abajo, sin, abajo del estadio, sino a una cierta distancia, pero dentro del complejo del Santos Laguna hay un atropellamiento. Aficionados del Monterrey han insistido en que ellos vieron que hubo un intercambio, que habría sido a propósito, es decir, que una rivalidad deportiva hubiera podido degenerar en algo así, lo cual, pues, por supuesto, causa gran estupor y escándalo, pero pues lo más importante es saber qué es lo que tienen los investigadores. Así es que le agradezco de verdad mucho, porque creo que es importante dilucidar esto. Tengo al fiscal en la línea telefónica, al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez. Fiscal, le agradezco que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está? ¿Qué tenemos de información?
Buenas tardes, Denis. En efecto, estamos terminando de integrar la carpeta de investigación, pues que iniciamos con motivo del conocimiento de estos hechos muy lamentables para Torreón, para el Coahuila y para el país. Seguramente pues impacta sobre todo por tratarse de un hecho posterior a un evento deportivo que pues realmente se precia de ser familiar. Nosotros hemos iniciado la carpeta de investigación con el conocimiento que tenemos del hecho. De hecho, incluso nosotros como fiscalía participamos también ahí en las labores, en el operativo, en el protocolo de vigilancia, con mesas de investigación criminal en el lugar de los hechos. Tomamos conocimiento y bueno, hemos desahogado una serie de diligencias, cerca de 30-35 hasta el momento. Es conocido el hecho, aunque la mecánica no.
Una ¿qué quiere decir que la mecánica no?
La mecánica de cómo es conocida públicamente el hecho. La mecánica, pues esa es la de la reserva, la del interior de la carpeta de investigación, que nos están revelando los indicios que estamos recabando. Es decir,
sí, es que es técnico lo de la mecánica, exacto.
¿Cómo iba conduciendo? ¿Hacia dónde? Y todo aquello, ¿no?
Es decir, si estaba en estado de ebriedad, o sea, quizá lo que todo mundo se quiere entender es cómo explicar que se proyectó en contra de dónde estaban estas personas. ¿Es una cuestión accidental? ¿Tendría que ser porque estaba en estado de ebriedad? ¿Hubo una disputa al interior del...? ¿Cómo fue? Porque pues tampoco es un proceso, digamos, no es común ni a esa velocidad, ni nada, ni en un lugar así, irse en contra de personas. Esa es la parte en que todos nos hacemos la gran pregunta, ¿no?
Así es, eso es lo que la sociedad quiere saber. Nosotros ordenamos un peritaje en tránsito terrestre, un levantamiento criminalístico del lugar de los hechos, y esto, bueno, nos indican una serie de circunstancias, como por ejemplo que el momento del impacto era a una velocidad alta, que primero se impactó con un vehículo de servicio público, un taxi, que luego da un giro y entonces se impacta con un grupo de personas.
Es decir, no es el primer impacto, esto es importante, el primer impacto no es contra esas personas.
No es con un taxi, con un vehículo compacto, luego se proyecta hacia el grupo de personas que están prácticamente sobre la reja del estadio, que ya es en la parte exterior. Las condiciones de la lluvia pudieran haber también incluido, se consideran también para el análisis. Y bueno, la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿en qué grado, en qué sentido? Bueno, pues eso está determinado ya en los dictámenes.
¿Ya lo sabe?
En los dictámenes ya está determinado.
¿Y qué tan alto es?
Todo esto es parte de la imputación que se va a formular.
Pero es positivo, es decir, hubo una ingesta superior a lo que se permite, o sea, digamos, aquí
en las... nosotros hacer algunas previsiones, porque entonces serán objeto de una impugnación
entiendo.
Su validez en
pero bueno, decir simplemente que dio positivo ingesta de alcohol.
Así es, exactamente. Ya. Y que había una confusión en el sentido de que quién sería el conductor, una persona,
que era una mujer,
masculino o femenino. Es una mujer, lo tenemos ya determinado. Uh-huh. Y estamos recabando los testimonios de la gente que está que presenció los hechos, con el propósito de establecer no solamente que si fue culposo por falta de prevención, de cuidado, o
con una intención
dolosa. Eso es lo que nos está ocupando, bueno, en este momento, para el día de mañana judicializar, ¿verdad?
Muy bien, pues le agradezco muchísimo. Sabremos cuál es, digamos, la hipótesis de la fiscalía, en qué momento.
mañana mismo cuando se haga la judicialización.
Ya. Muy bien, estamos pendientes. Le agradezco, ¿verdad?, muchísimo, bueno, de verdad, por haberme tomado la llamada, fiscal. Gracias.
Para servirle, Denise. Hasta luego.
Qué amable. Y bueno, rápidamente nada más, y le agradezco a Dante Lizalde, presidente ejecutivo del Club Santos Laguna, un poco pedirle, y le agradezco que me haya tomado la llamada, Dante, ¿cuál es la posición del club respecto a esto? Digamos, más allá de decir que pues no fue en el estadio, que no fue, en fin, ¿cuál es la posición y cuáles serían, qué aprender de esto? ¿Cómo sacar conclusiones a este respecto? ¿Cómo manejar el tema de que la gente salga en estado de ebriedad? En fin, no sé qué han pensado ustedes en el club.
Hola, Denise, qué gusto saludarte. El sentimiento es de muchísima tristeza ante los incidentes que ocurrieron el domingo, y de total solidaridad y apoyo a las víctimas. Hemos estado con ellos en los últimos días en el hospital, poniéndonos a sus órdenes, haciendo una red de ayuda y como te comentaba, brindando todas las facilidades también con las autoridades para que puedan armar su carpeta de investigación y tengan todos los medios de prueba para que se aclare plenamente esta situación y que puedan encontrar la verdad y que se pueda sancionar a los responsables de estos hechos.
¿Hay algo que aprender de esto en el manejo de los partidos y de los postpartidos?
Mira, aquí sí quiero ser bien puntual y me gustaría darte un poquito de contexto. El evento se termina a las 10 de la noche y el hecho se suscita 90 minutos después de terminado el evento, 40 minutos después de que la autoridad haya determinado como cerrado el partido, el evento como tal y determinando saldo blanco, se da en la vía pública. Tengo que ponerte en perspectiva también, Denise, porque no sé si has venido al territorio Santos Modelo, pero es un complejo deportivo, cultural y social. Uh-huh. Sí, que está en 23 hectáreas. El uh-huh. estadio como tal debe ocupar 4 o 5 hectáreas máximo. El territorio es de 23 y esto se suscita
al interior,
a las uh-huh. afueras. En uh-huh. las partes, a la afuera del territorio, uh-huh. ya en ese momento el evento estaba concluido, estaban ya las luces del estadio apagadas, estaban ya los portones con los candados correspondientes, había transcurrido muchísimo tiempo uh-huh. y es un evento que se suscita, como te decía, en la vía pública y ahí cabe resaltar la reacción inmediata de la autoridad, ¿no? Que,
o sea, ustedes sienten que no hay,
máximo digamos, 3 minutos reaccionaron. Yeah.
O sea, ustedes sienten que no, digamos que esto no arroja ningún tipo de elemento sobre el manejo del postpartido, digamos, que le corresponda al club.
Correcto, Denis.
Muy bien. Bueno, nada sobre el tema del alcohol, sobre la salida de la gente con alcohol. ¿No habría que llegar ahí a un alcoholímetro, a un algo para que posterior a los partidos, yo no estoy proponiendo que no se venda alcohol en los eventos de fútbol, ni la cerveza que se toma tanta gente y que es parte, pero ¿no habría algo que hacer a ese respecto?
Existe y las autoridades lo tienen perfectamente instalado, Denise, hay controles de alcoholemia en la ciudad y por eso es que ya. En los últimos, te diría, 5 años no había ocurrido un incidente. No ha ocurrido un incidente dentro del estadio, tampoco dentro del complejo y tampoco antes o después de un partido. Entonces me parece que el protocolo funcionó y que también para este punto en particular del consumo excesivo de alcohol también existen medidas de las autoridades correspondientes.
Muy bien, pues muchísimas gracias y te agradezco que me hayas tomado la llamada, Dante.
Estoy a tus órdenes, un saludo a todos.
Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está y pues habrá que esperar y no mucho porque mañana tendremos esa información. Bueno, vamos a tener en unos momentos más a hablar con Sara Pablo, las declaraciones que hoy hizo el presidente y vamos a tenerle más información. También le decíamos en el caso de las elecciones allá en New Hampshire, también Mauricio Meshulam, de lo que se está hablando. En fin, tenemos varios temas que vamos a hablarle, pero me queda ya muy muy poquito para irme una pausa y luego ya ve quedando, cortándole la voz a la a las personas, a mis invitados. Bueno, y a ti, Memo, también no. Pero bueno, Memo, ¿tú qué tienes?
Algo internacional importante, Denise. El Parlamento turco ratifica el ingreso de Suecia a la OTAN. Hungría sería el único miembro de la alianza militar que aún no ha ratificado la adhesión de Suecia. Pero bueno, todos los miembros de la OTAN deben dar luz verde, así que es la noticia internacional de última hora.
Interesante.
Sí, la verdad que sí. Y la los verdad, efectos que esto va a tener.
Sí, interesante, y sobre todo pues con la tensión que hay y este prolongamiento, no, eso no puede decirse así, como se ha prolongado la guerra de Ucrania, el temor de los países vecinos a Rusia de que esto sea un patrón, es decir, te invado, canso a todo Occidente, porque la verdad es que ya se cansaron de darle dinero, el desgaste y demás, y luego prolongación. Gracias, Miriam, gracias. Si hay una palabra en español para decirlo. Y pido una disculpa, hay puristas del lenguaje, que ahorita me van a contestar. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo. Está con nosotros el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, con este tema de la falta de agua. Mauricio, entiendo que la falta de agua es algo que vamos a padecer en toda la ciudad. Escuché que tú lo atribuías tal vez a causas políticas. A ver, cuéntame.
Mira, llevamos 5 días sin agua. Esto no había pasado en Miguel Hidalgo. Y ni siquiera nos informó el gobierno de la ciudad de que iban a hacer estos cortes de agua. Por eso he cuestionado severamente la forma en cómo se implementó este recorte en el suministro de agua. Déjame decirte que el agua es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Y para quienes nos escuchan, el pago de agua de la boleta, todo ese dinero se va al gobierno de la ciudad. Ellos son responsables de toda la administración y suministro de agua, toda la gestión de agua en la ciudad. O sea, a nosotros nos llegan las quejas de los vecinos.
A ver, Mauricio,
que informar,
claro,
que es responsabilidad del gobierno nacional.
Digamos, cuando me dices esta es la primera vez que ocurre, pues te diría que qué suerte tiene la Miguel Hidalgo, porque pues le podrías preguntar a muchas delegaciones como Tlalpan, como Álvaro Obregón, bueno, ni te digo Iztapalapa, cuando que tienen una falta de agua consistente a lo largo de muchísimos años. Entonces, bueno, dices, nunca nos había pasado, no tenemos agua, es responsabilidad de la Ciudad de México. Hemos estado aquí en este espacio y estoy segura que tú también lo sabes, pues sí. Sabemos que el sistema Cutzamala, en el caso de la Miguel Hidalgo, es uno de los principales proveedores de agua. Por lo menos yo apenas lo supe ahora, que es la ciudad depende de forma desigual del agua que llega del Cutzamala, y en particular el poniente y el centro, Cuauhtémoc, etcétera, Cuajimalpa y demás, pues depende del agua que llega del Cutzamala, y como todos sabemos, están vacías las presas. Entonces, digamos, lo que tú me estás diciendo es, tú lo que quieres es dejarle claro a la gente de la Miguel Hidalgo que no eres tú, que no es tu responsabilidad.
Y segundo, que yo asumo la voz, me asumo como voz de los vecinos para exigir al gobierno agua. Ya no quiero más justificaciones de explicaciones del gobierno, porque ellos son responsables de que se abastezca y se garantice el suministro de agua. Y cuando hay recortes, de informar para tomar medidas para poder prever el consumo racional. No se informó, nos cayó de sorpresa el recorte.
Ya. Ahora, ¿es un recorte o simplemente es que está llegando, como se informó y nos informaron a todos los de SACMEX, que el flujo del Cutzamala se seguía disminuyendo, o esto tú lo ves como que te cortaron el agua?
Pues no lo sabemos porque no tenemos información.
Por ¿Y no tienes comunicación tampoco? No, o sea, tú no le hablas al de SACMEX, no se comenta.
Pues mi director de servicios urbanos lo ha estado buscando y no le responde.
Ya. Bueno, ahora, entonces, Mauricio, lo que tú dices es, no es culpa de los alcaldes, pues sí, ¿no? No estoy segura ni siquiera que pueda ser ya culpa de SACMEX, sí avisarles, hay una sequía, digo, importa decirlo, porque es que estoy pensando en la ciudad de Cabo, que me tocó ver que ya se estaba quedando, no sin agua, sino ya en una situación, pues cuando hay sequía, el problema es que va a haber problemas de desabastecimiento. Entonces, ¿cuál es la forma constructiva de enfocarlo colectivamente? ¿Exigiendo me responden a mí o déjennos sentamos a platicar a ver cómo le hacemos? Es que como que esta parte en donde me dices, exijo que me regresen el agua, es culpa de ustedes. O sea, pues sí, ahora sí, hay agua, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Es esa la posición?
Los vecinos pagan el agua y los vecinos exigen que haya, que el gobierno cumpla su responsabilidad. Yo me pongo en ese plan, ya no queremos justificación por parte del gobierno de la ciudad, porque para eso son responsables del gobierno. Ellos decidieron asumir la responsabilidad de gobernar y garantizar los derechos, como es el suministro de agua. Y yo ya estoy harto de justificaciones del gobierno en la ciudad.
Es que Mauricio, yo lo que te estoy diciendo es, ¿cómo le vamos a hacer colectivamente? No la Miguel Hidalgo.
¿Cómo le vamos a hacer colectivamente? Esa es la tarea que debía tener el gobierno en la ciudad. Ya. Como responsable del suministro de agua, convocar a los alcaldes y ver cómo nosotros vamos a colaborar. ¿Tú crees que colaboran con los de oposición? Si nos han dado la espalda, si nos han puesto el pie desde el primer día.
No, es que yo estoy tratando de pensar en como ciudadanos de la ciudad. Está muy bien. Bueno, está bien. Entonces, simplemente lo que yo decía es qué vamos a hacer como ciudad frente al hecho de que pues no llovió y de que el sistema Cutzamala y de que nos estamos acabando el manto freático. Pero bueno, okay, es otro tema, va a acabar siendo parte de la política. Tú lo que dices es la gente paga el agua, todos la pagamos, la gente paga el agua, me temo que incluso en Iztapalapa la pagan, lo he visto, y entonces no reciben el agua. Tú dices que el gobierno responda, los de SACMEX efectivamente me dijeron la semana pasada que ellos pensaban que con esta disminución del flujo no tendría por qué haber faltas. Sí está habiendo faltas, no solo en la Miguel Hidalgo, en muchísimas otras partes. A ver qué sigue pasando los próximos meses, pero esto va a ser algo muy, muy serio, porque no hay agua en el Cutzamala, y eso, pues no hay agua en el Cutzamala, punto. Entonces,
es muy delicado lo que está sucediendo.
Sí.
Miguel Hidalgo contribuye con el 16% de todos los ingresos del agua de la ciudad. Es la alcaldía que más paga agua de toda la Ciudad de México. Yo me pongo en los zapatos de mis vecinos. Ellos pagan y exigen. Yo tengo que levantar la voz por los vecinos de Miguel Hidalgo, que me exigen que haya agua. Y me sumo a su llamado y al reclamo que hacen.
Muy bien. Te agradezco. Gracias, Mauricio.
No, hombre, al contrario, Denis.
Gracias. Hombre, pues así nos ponemos todos. Bueno, creo que es importante y yo le pido al equipo Bache, vamos a hablarle al de SACMEX. Nos dijo que no iba a haber cortes de agua, hay cortes de agua. Y pues sí, fíjense cómo es. La polarización política acaba en esto, en que yo no tengo agua, me vale, yo simplemente exijo, yo pago por el agua, que me la pongan, y pues tiene una parte que es enloquecida porque resulta que no hay agua, y que entonces pues cada quien tendría que venir, empezar a hablar con la verdad y decir nada de que no va a haber cortes. Claro que va a faltar el agua porque no hay agua en el Cutzamala. ¿Y qué? ¿Nos vamos a chupar todo el agua subterránea de un solo año como si estuviéramos seguros de que va a llover? En fin, pero interesante, porque la posición es una posición de polarización política. Entonces el agua va a ser además no solo un tema político, como lo acabamos de escuchar, va a ser un tema en la campaña. En fin, y estas cosas, pues sí, me diría alguien, pues se valen. De hecho, vamos a platicar mañana, hoy ya no me dio tiempo, con Salvador Camarena sobre estas iniciativas del presidente que va a presentar. Y hay varias posiciones. El presidente presenta unas iniciativas de aumentar las pensiones, de volver constitucional el aumento de los salarios por encima de la inflación, en fin, una serie de cosas. Unos dicen esto es solamente electoral y es para que se esté hablando de esto en el periodo de las intercampañas. Y luego Salvador Camarena escribe y dice, no, es que el presidente sí quiere que esto se vote y le importa muchísimo, es como quiere cerrar su gobierno, quiere garantizar mejores pensiones, lo cual perfectamente aplaudible. Y lo que dicen los de la oposición, dicen eso es impensable, no hay dinero para hacer eso. Y interesante, leía a tanto Carlos Elizondo como a Leo Zuckerman, que decían pues que la oposición les tome la palabra, que lo voten, aunque sea imposible de cumplir, y dejarles a ellos luego que manejen el problema. Pero yo no sé si ustedes se dan cuenta que en estas posiciones como la de Tabe, como lo que acabamos de escuchar, como que todo se politice, que todo se vuelve electoral, a la larga el que paga somos todos, o sea, sí, pues se queda exhibido uno o se exhibe al otro, etcétera, pero pues al que se revienta es, en fin, lo vamos a estar platicando. Propongo esto para mañana. Vamos a hablarle tanto a Salvador como a Zuckerman o a Carlos Elizondo, pues para comentar sobre este tema. El presidente propone unas reformas. ¿Son o no meramente electorales? ¿Cuál es la reacción que debería tener la oposición respecto a eso? Un tema interesante. Pero tengo a Enrique Acevedo, conductor de En Punto, en la línea telefónica, y que nos tiene información sobre las primarias en New Hampshire. Entiendo, Enrique, que es, ahora sí que o ganas o te vas.
Sí, y rápido un comercial, Denise, porque ayer en el noticiero, en En Punto, comenzamos una serie de reportajes justamente sobre el tema de la escasez de agua, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, la mala gestión también del agua en la ciudad, Estado de México, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, en el norte ni se diga, así que es un tema nacional y es un tema de una nueva realidad climática a la que vamos a tener que enfrentarnos. Lo ideal sería enfrentarnos con estrategias y acciones pues colectivas, pero bueno, ahí hasta ahí el comercial. Lo otro, pues New Hampshire, por supuesto que hoy se define en muchos sentidos si el Partido Republicano hará un último esfuerzo por arrebatarle la nominación a Trump o si básicamente se la entrega en charola de plata. Digo en charola de plata porque pues yo no recuerdo un caso en el que un candidato republicano que no sea presidente arrase de esta forma en el arranque de las primarias. Muchas veces, y los casos son pues muchos, McCain, Romney, Bush, Reagan, presidentes republicanos que no ganaron en las dos, en Iowa y en New Hampshire. A lo mejor ganaron una, ganaron la otra, pero rara vez hemos visto que alguien pues arrase en las primeras dos. Y si es el caso hoy, me temo que después de una derrota en New Hampshire, Nikki Haley no tendría absolutamente nada que hacer en la contienda, menos ir a perder a Carolina del Sur, que es el estado que gobernó, lo que pues terminaría con su capital político,
con
me parece.
Con su carrera. Siendo,
sí. Con su carrera. Y bueno, pues es probable que si no se le pega a Trump hoy, pues escuchemos ya que le entregan
siguiente
la nominación. Sí,
interesante.
Sí, pues muy, muy posible. Con todo lo que eso implica, ¿no?
Sí.
En la parejera, o sea, ya estaríamos en un ambiente de elección general, prácticamente Trump-Biden, esperando que si la vía legal le restringe o no la posibilidad de estar en la boleta Trump, lo veo muy complicado, y en ese sentido pues se irán ajustando los números. Ya en una parejera, creo que Biden está mucho más cerca de lo que parece de Trump, pero lo importante aquí es que Trump llevaría una ventaja, y eso es, yo creo, que no solamente un tema de atención en México, sino alrededor del mundo.
Totalmente. Bueno, pues entonces habrá que leer así, con cuidado, el resultado. Seguramente en la noche, cuando estés al aire, ya se sabrá algo, ¿no?
Pues sí, ya aprovecho ahí para hacer el segundo comercial del día y ahí los esperamos con el resultado en vivo.
Muy bien. Gracias, Enrique.
Gracias.
Denise. Nos vemos al rato. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, Mauricio, qué gusto saludarte, Mauricio Meshulam con nosotros. Pues mucha información en el caso de Israel, esta irrupción ayer de familiares de rehenes, pues que están hartos, básicamente, que están desesperados por sus familiares, que quieren presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu para que negocie la posibilidad de liberar a sus familiares. Le decía, por otra parte, en todas partes, en todos los medios, Mauricio, aparece estas negociaciones en las que los europeos tendrían un rol importante, que estarían presionando a Benjamín Netanyahu y a Israel para imaginar una solución palestina post este conflicto. Hoy el New York Times dice que los negociadores europeos quedaron completamente decepcionados y afectados porque no encuentran eco en Benjamín Netanyahu sobre la posibilidad de un espacio para los palestinos post esta invasión a Gaza. En fin, hay muchísimas cosas que están ocurriendo, y algunos hablan de que podría ser inminente, otros no, el tema de un nuevo alto al fuego y una negociación. ¿Tú qué estás escuchando?
Pues mira, Denise, son muchas cosas, vamos a tratar de ordenarlo así. Tienes dentro de Israel dos
corrientes internas de manera paralela y simultánea ocurriendo. De un lado tienes esta presión por parte de, yo diría, no solamente las familias de los rehenes, sino hay una presión social que empuja al gobierno de Netanyahu hacia flexibilizar sus posturas para un cese al fuego, incluso asumiendo el costo militar que eso conlleve, uh-huh. Porque pues, posiblemente esto implicaría que jamás pueda reagruparse, en fin, todo lo que ya hemos hablado en otros momentos, porque es más importante la vida de los rehenes que cualquier consideración militar. Entonces tienes esta presión ocurriendo y hay manifestaciones, hay marchas, hay estas irrupciones, como lo está señalando el día de ayer al Parlamento, en fin, tienes esta parte. Al mismo tiempo hay un sector importante de la sociedad y sobre todo manifiesto dentro del propio gabinete de Netanyahu que se opone a efectuar cualquier clase de concesión y que dicen hay que continuar la guerra, pase lo que pase, sea lo que sea. Entonces, el Netanyahu tiene que navegar entre esos dos, de ahí viene esta propuesta que lleva a cabo Israel, de acuerdo ya con fuentes egipcias, Israel oficialmente propuso 2 meses de cese al fuego, 2 meses, a cambio de la liberación de todos los rehenes israelíes, y a cambio de los rehenes israelíes, Israel liberaría un número muy importante de prisioneros palestinos.
Jamás. Déjeme hacerte una pregunta, no sé si es, ¿qué interés tiene Netanyahu en acabar una guerra si sabemos que después de que termine la guerra es muy probable que los israelíes se volteen y lo corran? Es que me parece delicado los incentivos negativos que hay, de que evidentemente Netanyahu está asegurado en su puesto mientras hay una guerra, pero en el momento en que ya no haya una guerra, los israelíes lo van a llamar a cuentas. Entonces, es muy paradójico, pero tienes ahí un señor que no le interesa la paz.
Esa es la realidad. Él quiere, en este momento, su prioridad es no perder el poder. Y parece que esto está moviendo muchísimas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, el otro tema que mencionabas, el tema del Estado palestino, que ha sido uno de los temas que han sido mencionados a lo largo de las últimas semanas como una, no posibilidad, sino como una necesidad. Ahora sí se tiene que hablar de los 2 estados para 2 pueblos y tenemos que empujar esa fórmula. Lo está mencionando la Casa Blanca una y otra vez, y entonces en una llamada que tuvo Biden con Netanyahu, Biden termina la llamada y dice, Netanyahu sí está abierto a la solución de 2 estados, no dice cuándo, pero dice está abierto a la solución de 2 estados. Inmediatamente después, así casi segundos después, Netanyahu declara, no está en mi mapa en este instante un Estado palestino, y lo está diciendo porque de afirmarlo internamente se le revienta la coalición ahora mismo.
Pero ¿cuál es la visión desde Netanyahu y su coalición? ¿Cuál es el posguerra? Es decir, ¿qué pasa después?
Netanyahu, él en lo personal no lo tiene claramente definido. Él parece como como en un vaivén, de pronto dice una cosa, de pronto dice otra. Los partidos de extrema derecha que forman parte de su coalición sí lo tienen muy claro. Ellos lo que dicen es que Israel tiene que tener una presencia permanente dentro de Gaza. De hecho, ellos incluso hablan de reocupar Gaza, establecer asentamientos israelíes dentro de Gaza, aquellos que habían sido desocupados en el año 2005, restablecerlos, en fin, esta es la postura de extrema derecha. Entonces Netanyahu tiene que jugar entre seguir negociando con Estados Unidos, porque no puede una ruptura con Estados Unidos, pero al mismo tiempo seguir negociando con su coalición para que no se le rompa, y al mismo tiempo empezar a dar algunas señales, por ejemplo, más acceso de ayuda humanitaria o reducción de presencia militar israelí en la franja de Gaza. O sea, está jugando para todos lados, y tienes también el Frente Norte, en donde ahí hay otra salvoconducto para el propio Netanyahu. O sea, está una situación real de enfrentamiento entre Israel y Hezbollah, pero sabemos que también hay una consideración política. Mientras que la situación de seguridad continúe delicada para Israel, Netanyahu siempre puede argumentar, estamos en guerra. Incluso si se logra un cese al fuego con Hamas en Gaza, pero continúa los enfrentamientos con Hezbollah, Netanyahu puede seguir argumentando que siguen en guerra y por lo tanto seguir ahí en su puesto y empujando. Y todos estos estiras y aflojas pues tienen esta repercusión internacional. O sea, los ministros europeos definitivamente pues dicen esto que se nos presenta no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros estamos por la solución de dos estados para dos pueblos y tenemos que dejar clarísima esa postura. Y es algo que Netanyahu hoy no puede afirmar, incluso si eventualmente él estaría a favor de ello, hoy simplemente no puede ni siquiera afirmarlo.
Bueno, esas son esas conjunciones en la historia que se pueden volver tan destructivas, que es un señor que tiene intereses en la guerra con un con una coalición de extrema derecha.
Hay una extraordinaria entrevista que da Yuval Noah Harari a un autor que se llama Sam Harris. Y Yuval Noah Harari dice, o sea, este sería el momento en el cual Netanyahu tendría que dar tres pasos para atrás, decir, se cometieron errores, pero yo ya no estoy interesado en continuar en el cargo y por lo tanto ya no tengo un interés político.
Claro.
Acerca de las decisiones que se tomen, voy a convocar a elecciones, tal vez en junio, tal vez en septiembre, pero ya no voy a participar en esas elecciones. Entonces sí pueden ustedes confiar en que las decisiones que tome no tienen carácter
ver conmigo.
Político.
Sí, pero fíjate, lo que te decía es estos momentos en los cuales se requiere de liderazgos de primer nivel, porque los liderazgos son fundamentales y lo hemos visto en la historia. Y bueno, fue gracias a liderazgos increíbles que se construyó el Estado de Israel, pero también puede ser gracias a liderazgos de esta naturaleza que se puede destruir el Estado de Israel. Y cuando piensas en el acúmulo de imagen negativa en el mundo hacia Israel, y efectivamente un hombre a cargo que los israelíes ni siquiera le pueden exigir cuentas porque están en plena guerra y él la quiere continuar. En fin, lo que quiero decir es terrible la situación, terrible lo que está ocurriendo, todas las consecuencias que puede tener a mediano y largo plazo, pero bueno, así es la historia, desafortunadamente, y hay personas que están en los lugares, así como hay grandes momentos en donde la reacción, no sé, de un Mandela saliendo de la cárcel después de haber estado 30 y tantos años, es capaz de decir voy a hablar con ellos para resolverlo, pues también hay hombres que justamente se empeñan en lo contrario y que lo que pueden es pues obviamente llevar a la perdición a toda una colectividad y a todo un grupo. Tremendo, la verdad, lo que estamos viendo.
Es tremenda la cantidad de intereses políticos que hay en este momento en juego, y sobre todo pues lo que vemos día a día es este intento de él mismo de navegar esta serie de condiciones,
pero sobreviviendo él,
quedar bien con todo mundo
y él sobreviviendo,
sobrevivir, porque lo que sí queda claro es que no puede tampoco quedar mal con Estados Unidos. O sea, a pesar de las tensiones, la dependencia de Israel en este momento de Estados Unidos es más alta quizás que nunca,
En fin, interesante. Voy a leerlo, a ver si me lo compartes. Me encantaría leer ese artículo.
Es un podcast lo de Yuval Noah Harari. Dura
es uno de los hombres más
hay
inteligentes.
Hay que tener paciencia, pero está buenísima. Te la voy a compartir.
Gracias. Bueno, nos vamos ya con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, no es viernes, pero fueron los Óscares. ¿Cómo los viste?
Pues yo los vi bien, Denise. Escuchaba hace rato a Memo que hacía la numeralia de las más nominadas, lideradas por Oppenheimer, con 13 nominaciones. A mí me parece que está muy bien. Es una película muy ambiciosa, en el mejor de los sentidos, muy bien hecha, y que además interesó al público. Luego esas cosas no pasan en las nominadas a los Oscar. Están las que fueron muy taquilleras, pero que no necesariamente tienen muchos méritos, y están estas otras que son retadoras en el mejor de los sentidos, y que bueno, que creo que cumplen con mucho de lo que creemos o queremos que sea el cine. Entonces, bueno, esta es la película más nominada. Esta Pobres Criaturas, que todavía no se estrena en México, que ha dividido mucho a su público, pero que también es una película arriesgada. También me gusta que esté nominada. Asesinos de la Luna, yo siempre voy a hacer fan de Scorsese, dime.
No, no, te iba a decir que si esta de... ¿Cómo es? ¿Pobres Criaturas?
¿O Pobres Criaturas, Poor Creatures.
Ajá, ¿y esa, de Yorgos Lanthimos? ¿Dónde se puede ver?
Todavía no, ya se va a estrenar ahora en febrero. Todavía no llega a salas, ni a plataformas. Sí, fue la que ganó en Venecia. Y bueno, y está Barbie con 8 nominaciones. Veo que hay mucha inconformidad porque Greta Gerwig no obtuvo la nominación a Mejor Directora o que Margot Robbie a Mejor Actriz. Porque, bueno, como sabes, fue una película de enorme popularidad. Pero bueno, yo creo que sí se le contempló como mejor película y siempre va a haber inconformidad por las faltantes o por las que sí están. Si a mí me preguntas, para mí hay dos o tres en la categoría de mejor película que sobran, que siento que sobran.
¿Como quién?
Pero también es lo que pasa. Ya,
comprométete.
Con todo gusto. Yo creo que The Holdovers, que es la que de la que te hablaba la semana pasada, a mí no me parece tan buena película. Ajá. Barbie no me parece tan buena película. Y la misma Pobres Criaturas, no me encanta que esté ahí porque no me gusta la película, pero...
O sea, ¿cuáles son para ti las verdaderas películas que debían estar ahí? Oppenheimer, sí.
Asesinos de la Luna, de Scorsese, sin duda. Hay una película que me encanta que esté ahí, que se llama American Fiction. Esta película ganó el premio del público en Toronto. Y yo decía, esta película no va a llegar a ningún lado porque va en contra de todo lo que está mal en el sentido de cómo se ha hecho un mercado para sacar provecho de las minorías, un mercado literario y cinematográfico. Y esta película lo cuestiona, es casi una película anti-Hollywood. Y entonces ver cómo se ha venido colando en las diferentes nominaciones y premiaciones, me parece un hallazgo y a mí me gustó muchísimo. Ojalá pronto se estrene aquí en México para que podamos hablar de ella con más detalle. En fin, esa Anatomía de una Caída, tú la viste, te gustó, creo que es una película compleja también, que va cambiando de puntos de vista, que te plantea muchísimas cosas sobre la relación entre la realidad, el cine, los motivos que hay detrás de la disolución de una pareja, en fin, son estas películas las que a mí me gusta ver nominadas, y yo creo que hay que ver las nominaciones y los premios como eso, como una oportunidad de ver qué criterios se están abriendo, qué cosas se nominan, que antes no se hubieran tomado en cuenta, porque eso también refleja que se está volcando la mirada hacia afuera de Hollywood, ¿no?, y hacia afuera de Estados Unidos. Yo creo que hay que celebrar que se incluya lo no predecible, aunque no gane, no importa, y que esto nos despierte la curiosidad por ver otro tipo de cine. Y pues no solamente lo predecible, lo taquillero que siempre va a estar ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser una entrega interesante y pues más que hacer corajes por lo que nos hubiera gustado ver nominado, pues hay que asomarnos a lo que no nos suena, porque justamente a veces ahí están los hallazgos, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues ya lo estaremos platicando. Maestro, ¿te parece que era como para Oscar?
A mí me gusta mucho, la verdad.
Mira,
a mí me gusta mucho.
No me hizo sentir nada, pero bueno.
No, sí, he oído mucha gente que dice lo mismo que
tú. O sea, me pareció que estaba muy bien hecha, pero y eso es todo, ¿no?
Que es muy ostentosa, pero que no refleja en realidad nada de lo que era.
Bueno, una emoción. O sea, es que...
¿Te parece? A mí me conmueve esta historia de una pareja que no necesariamente se complementa de una manera convencional, pero que se va acompañando toda su vida. Me refiero a Leonard Bernstein y a su esposa, ¿no? Me gusta también cómo va cambiando el tipo de película. Primero que es como un musical de los 40, luego va siendo como estas películas de los 70, en fin. Mira. Pero bueno. ¿Sí?
¿Se vale?
Pero mira, te digo una cosa también. Si no estuviera, no diría, ¿cómo no está maestro? ¿No? Me parece que Carey Mulligan sí está nominada como mejor actriz y que interpreta a la esposa de Leonard Bernstein. Me parece que ella sí merecía esa nominación.
Yo también. ¿No? Bueno, gracias Fer, ya lo platicaremos, gracias. Rápidamente, a ver, adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué nos tienes?
Una noticia rápida, pero que es muy interesante. Durante años, seguramente muchos de los que nos escuchan han comprado cartuchos, tinta, para las impresoras, pues que no son oficiales, porque son más baratos, porque de alguna manera también hay un mercado ahí. Bueno, pues una de las empresas más grandes, HP, desde hace un tiempo tomó una decisión muy polémica de hacer que si le ponías uno de estos cartuchos, pues que no son los oficiales, la impresora se bloqueaba y ya no podías utilizarla. Básicamente la inutilizaba si le ponías un cartucho no oficial, y apenas van a conocer la razón, que la verdad está muy rebuscada y ha sido muy criticada. Pues ellos dicen que mandaron a hacer muy a modo un estudio en el cual estos cartuchos no oficiales podrían contener virus o malware, y un usuario malintencionado podría inyectar ahí esta información para poder controlar la impresora y la computadora, y entonces habían tomado esta decisión para proteger a los usuarios. Pero pues bueno, al final se sabe que es una cuestión de mercado, que perdían muchísimo dinero porque el verdadero negocio de las impresoras es la venta de los cartuchos, y ha causado toda una revolución el hecho de decir, bueno, es que la verdad, hicimos esto porque nos dimos cuenta que podían meter un virus por ahí, cosa que incluso algunos expertos de ciberseguridad dicen. Algunos expertos de ciberseguridad dicen, pues sí se puede, no digo que no.
Pero es que me suena remoto. Como si Apple nos dijera, fíjate que estoy cambia el cargador.
Exactamente.
Porque estoy muy preocupado por la... No, hombre, pues estás preocupado por vender y porque cada vez, entonces ya no es el mismo cargador, ya no, o sea, entonces uno no puede hacer una compra que dure, sino que el chiste es que te tienen ahí, bueno, y esto que ya se ha comprobado de que los teléfonos tienen caducidad y las computadoras traen una caducidad, no es que no las puedan hacer duraderas, es que lo hacen a propósito.
Para que el negocio siga, y en este caso pues HP, que bueno, hizo esta polémica decisión de le pones unos cartuchos inutilizo, o te voy a decir que no puedes usarlos y nada, vas a seguir usando tu impresora, pues la justificación que no habían querido dar es que nos dimos cuenta que queríamos cuidar al usuario, y la verdad está causando mucha polémica, porque no, pues, insisto, los expertos dicen sí, pero no crean que es tan peligroso.
Qué interesante, es que, o sea, te agarran, literal, una marca te agarra y lo que quiere es tenerte, pero ya esclavizado.
Sí, y al final del día es libre mercado, que alguien haga un cartucho genérico que pueda ser más barato, que puedas utilizar y que de alguna manera pues sí le estés comiendo el mercado a la otra marca, ¿no?
Bueno, gracias.
Bye bye, Denis.
Pero Memo, ¿cuál es la porquería del cargador?
De los iPhone.
No, es que
se quiebran.
Sí,
te duran muy poco, la verdad.
No, pero es que además tú estás seguro que es cuestión de nada para que nos saquen otra conexión y luego te dicen, no, pues que es mucho más rápido, se carga. Sí, no lo dudo.
Las versiones constantes, ¿no?
Claro, pero pues el tema no es ese, el tema es tenerte ahí, dándoles como una especie de mensualidad o de anualidad, no sé. Nos vamos. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, nosotros estamos de regreso mañana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.